hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegó el tiempo de los misterios y aquí tenemos dos horas para disfrutar de ellos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Será aquí en tu casa, en la de la radio, cuando son las 2 y 7. Estamos en directo, 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Este es el estudio 101 de la Casa de la Radio. Y los saludos de todo el equipo y la bienvenida, con la gratitud por estar ahí todos conectados con nosotros en Radio 1 y Radio 5. Un equipo compuesto esta noche por Marc Gasca y Elena Trapero, que ahora controla nuestro mágico sonido en la parte técnica. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. David Cuevas y Ramón Álvarez esta noche en la redacción. Y Miguel Blanco, que os habla, para todos nosotros. Un placer estar aquí juntos. Y abrimos este espacio en blanco dando la bienvenida a muchos amigos que han venido a vernos desde Gijón y otras partes de España. Gracias por estar aquí, por venir a vernos. Es un placer. Podían estar en otro sitio haciendo otras cosas, pero ya se está convirtiendo en una costumbre venir aquí. Gracias a todos por hacerlo. Y abrimos canales de comunicación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. Nuestro muro de Twitter y Face, Blanco Radio. Y nuestro WhatsApp. Tomar nota del número de teléfono. 652-03-5934, 652-03-5934, por si queréis mandar algún mensaje. Tenemos 5 premios esta noche para agradecer vuestra atención y esos son los métodos que tenemos de comunicación. Y ahora, sin perder más tiempo, nos vamos con un avance de los temas que nos esperan.
Esta semana vamos a adentrarnos en el lado oscuro de algunos seres humanos. En estos días ha fallecido uno de ellos, conocido como la reencarnación del mal. Su nombre, Charles Manson. Con la ayuda de nuestro invitado, conoceremos algo más de su vida, de la familia que creó y del rastro del mal que dejó tras de sí. Será nuestro primer tema. Habrá más. Testimonios reales de personas que se han visto cara a cara con extraños humanoides. Historias espeluznantes llenas de enigmas que trataremos de comprender esta noche. Estos son los planes de este espacio en blanco, que esta noche ya se abre ante ti.
Están nuestras intenciones. Esta noche vamos a entrar en la parte oscura, un tanto oscura, de algún personaje que se ha hecho famoso y sobre todo que está de actualidad en estos días. Y tenemos como invitado a Francisco Canals, nuestro compañero periodista. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, disfrutando de este maravilloso programa que tanta tradición tiene y que tanto liderazgo tiene en esta hora en la cual la radio no solo se oye, sino que se escucha.
Y se siente, y se imagina. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto de...? Porque hay que tener ganas de ser periodista de sucesos. ¿Os gusta la sangre y todo ese tipo de historias?
Bueno, no. El periodismo de sucesos tiene un elemento interesante que permite profundizar en la cara B de la sociedad. Yo siempre digo que cada moneda tiene su cruz, cada persona tiene su materia gris y, bueno, a veces está bien que hayan personas que intenten profundizar en ese lado oscuro de la sociedad que todos y cada uno de nosotros también tenemos.
Tenemos, ¿verdad? Eres tertuliano en Televisión Española y...
Bueno, en diferentes lugares, porque yo al final soy un llanero solitario, alguien que investiga personajes, historias y que luego hace peregrinaje en diferentes medios de comunicación. La figura de Charles Manson, debo decir que es muy magnética, es muy diferente y es a la vez muy compleja desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista periodístico. Quien ha visto Charles Manson alguna vez en alguna camiseta, en algún tipo de foto, jamás se le olvida la mirada magnética, la mirada profunda, la mirada incisiva que puede llevar a cualquiera de nosotros a querer saber más y a querer conocer más.
Yo te digo un secreto, no pensaba tratar este tema. Cuando me llegó tu nota de prensa, no solemos tratar temas. No me gustan tratar temas oscuros, ¿no? Pero a medida que vas profundizando dices, wow, este personaje, ¿no? Sobre todo para tratar de conocerlo, para que la gente no caiga en esas trampas que quizá él tendía de una manera, como luego veremos con todos esos crímenes de la familia y demás. ¿Desde cuándo llevas haciendo esto del periodismo?
Bueno, muchos años, aproximadamente 15 años. Yo empecé un poco en el terreno del estudio de los ciberdelitos, la ciberdelincuencia, creo que es un campo apasionante. Al final, la actividad delictiva no es más que una representación más de un instinto humano y que simplemente va cambiando de escenario según la época. Ahora tenemos el escenario de Internet, Charles Manson en los años 60 tenía el escenario del movimiento hippie y seguramente dentro de 20 o 30 años en esta mesa estaremos tratando el mismo tema, pero con otros personajes y otros escenarios.
Y una pregunta, ¿el hombre es bueno por naturaleza o es un lobo para sus semejantes?
Bueno, ya sé que estoy en una radio pública, pero yo soy un poco crítico. yo siempre digo, sea más crítico, pero no me das desconfiado. Yo creo que el hombre es malo por naturaleza, aunque no nos lo guste reconocer. Allí tenemos, por ejemplo, en España, la cantidad de casos de corrupción. ¿A quién no le han puesto alguna multa de tráfico, alguna factura sin pagar, alguna exnovia enfadada? Y ese lado oscuro es del que podemos aprender. Porque no con los premios se aprende, sino con la adversidad. Yo considero que la adversidad es un elemento muy interesante que nos lleva a crecer. Y de la adversidad es cuando se aprende más.
Vale, yo no quiero muchas adversidades. No queremos muchas. Aprendemos de otra manera. 2:13. 1:13 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de eso, en tratar de comprender lo que era este personaje para que no vuelva a haber otros iguales. Ya veréis qué curioso.
En estos días se conocía la noticia de la muerte de uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos, un icono romántico del mal, con seguidores en todo el mundo. Nos referimos a Charles Manson. Esta es parte de su historia relatada por él mismo.
Soy un niño de la calle. Soy el hijo de una pequeña niña perdida que salió de Kentucky llamada Kathleen Maddox. No tuvo un marido. Su marido se llamaba Scott. Se casó con otra y entonces se lanzó a la calle. Se fue a Cincinnati y tuvo un hijo llamado Charlie Manson.
Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, en el Hospital General de Cincinnati. Su madre, Kathleen Maddox, tenía 16 años y estaba soltera cuando él nació. Su padre era el coronel Scott, que había conocido a Kathleen brevemente.
Mi madre estuvo en prisión durante 5 años por robo a mano armada. Su hermano tuvo que trampear por las calles y ella lo obligaba a conseguir dinero para comer. Ella fue a prisión y yo solía visitarle en la sala de visitas de la prisión.
Thank you. La vida de Charles Manson siempre estuvo marcada por el crimen y los robos, y no tuvo una infancia fácil. Su madre era alcohólica y, según el propio Manson, un día le entregó a una camarera sin hijos a cambio de una jarra de cerveza. Fue su tío quien tuvo que recuperarlo unos días después. Tras varias detenciones y fugas por robar vehículos, en 1967 volvió a prisión por la falsificación de cheques. En la cárcel, Manson comenzó a estudiar esoterismo y filosofía oriental. En esa época, Manson ya se había casado y divorciado dos veces. Tenía dos hijos con dos mujeres distintas. Son los primeros datos de este extraño personaje. Conozcamos algo más.
Ahí están esos primeros datos y la voz del mismo Charles Manson. Nació el 12 de noviembre del 34, hijo ilegítimo de una joven de 16 años. Una vida un tanto tormentosa desde el principio, ¿verdad?
Sí, una vida tormentosa, pero yo creo que a la vez muy interesante. Yo siempre digo que en la vida hay que dejar una buena biografía. ¿De qué sirve tener una vida parecida a una fotocopia? Esto, lógicamente, tiene su lado, su ventaja y su desventaja. Debo decir que Charles Manson era, ante todo, un personaje totalmente antisocial. Una persona totalmente convencida de sus principios. Voy a resumir en una frase para que la gente lo pueda entender. Cuando Charles Manson tenía 9 años, pidió en clase hablar con la directora del colegio y le dijo que aquel establecimiento educativo no era para él, porque él tenía otros planes en la vida.
Con nueve años
de edad, muy pequeño. La directora del colegio le dijo lo que diría cualquiera directora de un colegio español, ¿no? Tienes que estudiar porque la enseñanza básica es obligatoria. Y Charles Manson, que era un personaje en realidad muy tranquilo y que hablaba muy claro y que nunca mentía, dijo: si ustedes me obligan a hacer algo que yo no quiero, ir a la escuela, yo la voy a quemar. Y la profesora le dijo: vuelve para clase. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Charles Manson acudió al colegio y lo quemó. Esa fue su primera actividad delictiva y ahí empezó su periplo de ingresos y salidas constantes a centros correccionales.
Tuvo muchos, ¿no? Salidas y entradas a centros correccionales.
Totalmente, y no solo eso, cuando cumplió la mayoría de edad empezó con los centros penales, con las cárceles. Hay que decir que Charles Manson murió hace una semana con 83 años y pasó un total de 58 años en diferentes cárceles, es decir, algo así como un 75-80% del tiempo total de su vida. Pasó más tiempo dentro que fuera. En el colegio se forjó una fama de líder y cuando... hay que decir que Charles Manson no era un hombre corpulento, era un hombre que medía 1,57 m, por tanto era un hombre bastante bajito, con un aspecto un poco de Jesucristo superstar, y en el colegio ya se reían de él. Se dice que los niños le pegaban, le apalizaban, y cuando Charles Manson no le gustaba a un niño, lo que hacía era convencer a otras niñas para que agredieran a los niños que le caían mal.
¿Niñas?
Niñas, es decir, ahí tenemos una de las claves del comportamiento de aquel niño que ya tenía entre 9 y 12 años. Él siempre creaba una especie de rivalidad con los hombres, con los varones, mientras que despertaba la simpatía, el fervor de las personas de género femenino. Y curiosamente eran esas niñas las que acababan agrediendo a los niños que le habían pegado a él previamente. Y eso es lo que sucedió exactamente aquel 9 de agosto del año 69, cuando más tarde se cometieron aquellos famosos crímenes en Cielo Street. Él utilizó también adeptas.
No adelantes todavía temas.
No lo adelanto,
no,
pero...
Se me enfadan si digo no adelantes. ¿Su padre desconocido era el coronel o quién era su padre?
Bueno, hay varias teorías, porque hablar de Charles Manson es un poco hablar como quién mató a Kennedy, ¿verdad? Hay muchas corrientes y teorías diferentes. Hay que decir que su madre era una persona alcohólica, estuvo 5 años en un presidio. Se dice que el padre de Charles Manson era un coronel del ejército con quien la madre tuvo una relación ocasional, un matrimonio que duró muy poco tiempo, y posteriormente la madre tuvo un segundo matrimonio, y se cuenta que la madre intentó engañar a su hijo haciendo creer que aquel padrastro era en realidad su padre biológico, algo que sin duda no gustó a Charles Manson. Su madre ingresaría en la cárcel y esto haría que Charles Manson tuviera que ser enviado a vivir con sus tíos. Los tíos tenían mucho miedo de aquel sobrino, de aquel niño, porque además tenían dos niñas de 12 años, wow, que eran, para entendernos, las primas de Charles Manson. Charles Manson tenía algo que era único, que era magnético. Era un niño que hablaba muy poco y te miraba directamente a los ojos con una mirada absolutamente incisiva, penetrante, y hablaba de tu vida. Te decía: tú no estás haciendo lo que te gusta en la vida. Tienes que rebelarte ante ese sistema porque no estás conectado contigo mismo. Aquellas niñas de 12 años empezaron a tener muchísimo miedo de su primo. Ese niño empezó a ser una molestia para aquellos tíos. Automáticamente lo que hicieron los tíos es pasar la patata caliente, la pelota caliente, y mandar a Charles Manson, que ya tenía a su madre en la cárcel y a su padre desaparecido, a vivir con los abuelos. Con los abuelos pasó algo muy parecido, se convirtió también en una molestia, un niño profundamente inadaptado al medio familiar, y finalmente un juez de Cincinnati, que era de donde él nació, decidió enviarlo a un orfanato, a un hogar para niños sin padres, cuando en realidad Charles Manson sí que tenía padres biológicos. Hay que decir que él se escapó hasta 18 veces de ese lugar.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Todo un personaje. Es cierto que su madre de vez en cuando lo dejaba por ahí y lo cambiaba por una cerveza en los bares.
Bueno, eso dijo Charles Manson en una entrevista, pero realmente luego se ha desmentido. Hay muchas dudas y se cree que esto podría ser una frase hecha un poco de él, un poco exagerada. Lo cierto es que la madre sí que se preocupó de él, dentro de una cierta ignorancia, pero lo cierto es que era él un personaje totalmente inadaptado. Eran años muy duros también, eran años de penuria económica. Se dice también que la madre, cuando salió de la cárcel, trabajó en un centro comercial de donde era cajera, y Charles Manson, a la salida del colegio, a las 5 de la tarde, le esperaba cada día para regresar a su casa. Charles Manson empezó a robar objetos, productos de aquel centro comercial en colaboración con la madre, lo cual provocó que la madre fuera condenada otra vez a un presidio y finalmente Charles Manson fuera condenado otra vez a un centro correccional. Con lo cual al final era una especie de pez que se muerde de la cola, de bucle sin salida, en el cual aquella familia estaba totalmente desestructurada. Y bueno, de tal palo a tal astilla, aquel personaje se volvió muy complicado. Charles Manson tenía mucho carisma, era un personaje absolutamente magnético, absolutamente carismático. No había persona que fuera capaz de aguantar su mirada. Sus tíos afirmaban que tenía una mirada absolutamente diabólica. Y más tarde, criminólogos, psicólogos, jueces que le entrevistaron, argumentaron exactamente lo mismo. Nadie podía aguantar la mirada penetrante de Charles Manson.
Yeah. En algún sitio he leído que, aquí lo tengo, una de las claves que para comprender su personalidad, lo único que me enseñó mi madre es que todo lo que decía era mentira. Aprendí a creer en nada ni en nadie. La madre le decía que te voy a ir a buscar, pero no iba, y eso le creó una especie de trauma que le empezó a marcar un poco esa personalidad tan dura que luego tuvo.
Claro, yo diría que Manson es un personaje poliédrico absolutamente complicado, absolutamente complejo. Por ejemplo, se sabe que Manson le gustaba mucho el poliamor. Él no creía...
¿Qué es eso del poliamor?
El poliamor, es una práctica...
Tiene muchas relaciones.
Exacto, de manera sincera, de manera consentida. Charles Manson aseguraba que el sistema era una especie de arquitectura totalmente pervertida, el capitalismo, las leyes, la política, y Charles Manson aseguraba que en realidad todos nosotros íbamos a trabajar, a estudiar, motivados por una especie de sistema corrupto que en realidad nos estaba esclavizando. Era un personaje realmente auténtico y que realmente llevaba adelante sus proyectos con todo tipo de contundencia. Es verdad que él cayó en malas prácticas, empezó a robar en supermercados, se dice también que cayó en el proxenetismo, también se especializó en todo lo que es la temática de robo de vehículos, y también finalmente falsificó un cheque, una serie de cheques cheques, que es lo que le valió su primera condena importante de 10 años de cárcel.
Un cheque por $36, $38, veo aquí en algunos datos.
Sí, sí, pero como era un delito federal bastante, y es un delito bastante castigado, porque es un delito de falsificación de timbre y moneda, etcétera, pues bueno, es un delito bastante penado. Fue una etapa, yo diría, realmente turbia, realmente tormentosa, pero este personaje también se daría una segunda oportunidad, porque cuando Charles Manson tenía 32 años, lo dejó todo y se fue a vivir a California. Él quería vivir esa especie de época de los Beatles, de la marihuana, del sexo compartido.
Los hippies, ¿no?
Exacto, el movimiento hippie tan característico de esa época. Manson hizo una cosa que yo creo que es muy bonita, y es que alquiló un autobús de segunda mano, completamente destartalado, y con una guitarra empezó a recorrer toda la costa, todos los pueblecitos que hay en California. Ahí él daba pequeñas charlas, dormía en la playa o en el mismo autobús, y es cuando poco a poco fue ganando la simpatía de pequeños grupos locales hippies que coincidían con aquel movimiento, los Beatles, la marihuana. Él era también un gran consumidor de marihuana, de LSD, y es allí cuando empezó a germinar el germen de realmente de Charles Manson, de ese líder mesiánico, que hay que decir que él, durante su estancia en la cárcel de 10 años, aprendió la cienciología, la dianética, que en Europa es bastante conocida, sospechosa por ser una secta. Manson era un personaje absolutamente profundo, conmovedor, porque además él no perdía el tiempo en la cárcel. Él estudió también, por ejemplo, filosofía oriental, y también leyó centenares de veces la Biblia que tradicional, uh-huh, que todos conocemos, y hizo una especie de reinterpretación de toda la Biblia. Él aseguraba que el capitalismo, la sociedad establecida, había pervertido el sentido de la religión, y él estaba dispuesto a hacer una reinterpretación absoluta. Yo creo que esto es muy interesante también, porque le define como personaje complicado.
Vale.
Él creó su propia religión a medida, su propia ideología y su propio estilo de vida, y esto yo creo que hay que reconocerlo.
Te has adelantado un poquito unos cuantos datos. En la cárcel antes parece que tuvo algún problema con los afroamericanos. Parece que fue violado, y ahí hay otro punto importante de un odio que luego germinaría en contra de los afroamericanos, ¿no?
Sí, exacto. Manson aseguraba que él tenía una visión. Él aseguraba que en Estados Unidos se desencadenaría una especie de guerra civil, pero no entre partidos políticos e ideologías, sino entre afroamericanos, es decir, entre ciudadanos estadounidenses de origen negro y blancos. Y del resultado de esta guerra ganarían los negros, los afroamericanos. Finalmente, quien siguiera a Charles Manson podría realmente salvarse de esta gran catástrofe humanitaria, y finalmente él acabaría esclavizando a los negros que habrían ganado esa guerra. Es decir, una historia absolutamente retorcida, rocambolesca, hecha a medida, donde no faltan tintes sectarios, donde no falta religión católica, hinduismo, filosofía oriental y finalmente la cienciología. Quiero decir, un estilo de vida y una ideología. Ahí Charles Manson germinó y se desarrolló como una especie de líder mesiánico. Él realmente creó una secta medida donde aparecieron diferentes teorías que hoy conocemos en el mundo de las ciencias criminológicas. La teoría de la desviación social, era un personaje absolutamente desviado de las conductas sociales, de los patrones sociales que todas conocemos. También aparecieron conceptos de obediencia ciega a un líder, es decir, uh-huh, él pretendía captar personas y él erigirse como un líder, como alguien que realmente podía guiar a los demás. Y habían personas que dejaban atrás su vida, sus propiedades, su trabajo, para ir a vivir con Charles Manson. Y creo que esto merece, en fin, más de una conferencia, más de un libro.
Lo vamos a ver en la segunda parte. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional. Seguimos adelante con la vida de este personaje.
Sigamos conociendo algún dato más de la vida de Charles Manson. En aquellos años, la ciudad de San Francisco era la base del movimiento hippie, y Manson rápidamente se estableció como un gurú que, gracias a su poder de persuasión, pronto tendría su primer grupo de seguidores. Recibieron el nombre de la familia Manson. Estos son algunos de los mensajes que daba a sus seguidores.
Perded el ego. Liberaros de las restricciones del yo. Moveos al ritmo de la naturaleza. Celebrad la comunión con los árboles y con las aguas. No preguntéis por qué, simplemente sed. Pero no olvidéis que la guerra del Armagedón está en camino. Todo será destruido.
Amén.
Excepto los elegidos. Ellos no. Y cuando todo el mundo se haya desplomado, cuando haya pasado el Armagedón, nosotros seremos los supervivientes. Cuando resurjamos de las cenizas del Armagedón, vamos a necesitar una futura generación con nosotros. Nosotros somos los elegidos.
Amén.
Conozcamos algo más de esta extraña familia.
Pero antes de que entremos en esa familia, en ese coche que de repente se va por toda América, él estuvo casado varias veces.
Sí, exacto. De hecho, Charles Manson llegó a fundar una familia. Él se casó en dos ocasiones y esto creo que es muy interesante. Se dice que su primera mujer se llamaba Mary Branner, era una mujer que trabajaba en una biblioteca californiana. Y se dice que ella le abandonó porque sucedió algo muy extraño. Un día Charles Manson iba andando por la calle y se encontró en la calle a una especie de homeless, una chica de 16 años que supuestamente estaba abandonada por sus padres. Era una chica que no tenía trabajo, no tenía ropa, lugar para dormir, para asearse. Charles Manson se detuvo, la miró fijamente y le dijo: ven conmigo, te vamos a adoptar. Tú no puedes tener esta vida que tú no quieres tener y que tú no deseas. Charles Manson literalmente cogió a esta chica, a esta menor de edad, y la subió a su domicilio, a su apartamento, donde vivía con su mujer, con la que se había casado. Esto, lógicamente, ese estilo de vida no le gustó nada a su mujer, quien se acabó divorciando. Dijo: bueno, yo te conozco, sé que eres un personaje un tanto excéntrico, pero no estoy dispuesto a que, en fin, a que mi casa se pueda llenar de... se pueda convertir en una especie de comuna hippie. Este fue un elemento clave porque indica que Charles Manson en realidad era un personaje muy generoso. Él nunca tuvo realmente una gran motivación por robar dinero. Sus actos delictivos ni siquiera eran, por ejemplo, atracos a sucursales bancarios. El famoso cheque que usted ha comentado era de apenas 38 o 39 dólares. Por tanto, no era precisamente un personaje corrupto o a quien le motivara el elemento económico. Ese gesto de poder coger, ayudar a personas que estaban en la calle realmente define el espíritu de comuna hippie que él realmente quería llevar adelante. Y al final en la vida todos tenemos una esencia que nos lleva, que nos impulsa hacia adelante, un rasgo, un elemento clave. Y este era el elemento clave de Charles Manson, vale. La comuna hippie y el deseo de ayudar a los demás sin ningún tipo de interés.
Te sigo preguntando más cosas, si no me trates de usted, ¿vale? 1958 se casa con Candy Leona Stevens, una prostituta, según tengo aquí yo los datos, Candy Leona Stevens, para que no declarase contra él en un juicio.
Sí, bueno, se cuentan evidentemente historias muy rocambolescas. Charles Manson le gustaban siempre, se dice que mujeres un poco desubicadas, desorientadas, mujeres, pues diríamos, con algún tipo de carencia emocional, mujeres que habían sido pues abandonadas por sus padres o que habían tenido algún tipo de trauma, de tipo amoroso. Normalmente se casaba con mujeres que eran más jóvenes que él y ahí empieza una aureola de misterio también. Actualmente hay dos hijos reconocidos oficialmente.
Te iba a preguntar a los hijos que había tenido, ¿dos?
Exacto, oficialmente se dice que hay dos según diferentes biógrafos, pero algunos biógrafos apuntan a que podrían ser muchos más. No olvidemos que Charles Manson llegó a mantener en el rancho, que luego hablaremos de esto, relaciones múltiples sexuales con muchas mujeres, con lo cual se desconoce exactamente el número de hijos que podría tener. Se dice aquello de que tal palo de tal astilla, uno de sus hijos, por ejemplo, se suicidó y actualmente hay un nieto que es el único superviviente de esta familia tan desestructurada. Su vida amorosa fue sin duda muy compleja, muy turbulenta, muy inestable, porque él lo que decía es que en definitiva nadie es propiedad de nadie, y él defendía esa idea de sexo en grupo, de poliamor, de fumar drogas, de tomar marihuana, de vivir en un rancho, y en definitiva el hombre no puede ser propiedad de nadie. y creo que eso lo tenía muy presente Manson.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Otro aspecto que todavía no hemos tocado es que quería ser músico, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, Charles Manson era un músico frustrado. Él tenía una ilusión. Él había pasado 12 años en la cárcel. Era el año 1968, por tanto, tendría algo así como 35 o 36 años. Él estaba dispuesto a sanearse, a reformarse totalmente. Alquiló ese famoso autobús con el cual recorría la costa californiana, tal y como hemos hablado antes, tocaba la guitarra, y es cierto que Charles Manson no tenía ningún tipo de formación académica, no había pasado por ningún tipo de conservatorio, no había tenido ni siquiera ningún profesor, ni había comprado ningún libro, pero tenía una especie de talento natural para la música. Él se sentaba al pie del autobús, en las escaleras, y empezaba a tocar músicas, a componer, a crear letras, que despertaban realmente la admiración.
¿Me dejas que escuchemos, que creo que tenemos ahí un fragmento? Sí. Vamos a escucharlo.
It's all in the eyes of a dreamer. It's all in the eyes of the man. All the things that we've done in life and all the things that we've planned. Can the world be as sad as it seems? For our man's hopes.
Bueno, ahí estaba como cantaba Charles Manson. Creo que alguien de esos grupos famosos americanos intentó, no sé si ayudarle o al final le dijo que se fuera, y también hay otro detalle ahí curioso en su vida, ¿no?
Sí, exacto. No sé. Cuando Charles Manson recorría de pueblo en pueblo con aquel autobús, primero de todo se dice que él llegó a trabajar en algunos bares locales de pueblecitos a cambio de pequeñas cantidades económicas. Es decir, Charles Manson no era ni rico, no era famoso, no era ningún cantante conocido, sus músicas tampoco no tuvieron mucho éxito, pero sí que ganó algún dinerillo haciendo actuaciones locales. Se dice que en una de esas paradas de autobús conoció a Dennis Wilson. Dennis Wilson es, de hecho, fue uno de los cofundadores del famoso grupo de Beach Boys. Era un personaje muy conectado con todo el mundo musical de California, con todo el mundo de las productoras de aquella época, que eran productoras muy conocidas, que eran muy potentes. Ese personaje, Dennis Wilson, fue clave porque es el que permitió a Charles Manson dar un poco el salto. Dejó de ser una especie de personaje hippie que recorría los pueblos con un autobús para ser un personaje que empezaba a conocer a productores, que era invitado, por ejemplo, a algunas fiestas de la alta sociedad californiana de la época, donde habían actores. Era la época de Frank Sinatra, de Roman Polanski, de Sharon Tate, de tantos personajes conocidos de la época. A él, en ese momento, se le abrieron los ojos. Dijo, esta es realmente mi oportunidad, y es cuando empezó un poco a profesionalizarse. Pero la adversidad volvería de nuevo sobre Manson, porque él presentaba maquetas, grababa algunos proyectos, pero parece ser que los productores de aquella época no acababan de ver que aquello fuera un trabajo profesional. No le acababan de dar el apoyo que él merecía.
Y eso fue otro detalle a tener en cuenta para el desenlace de toda esta historia, ¿no? Nos vamos al rancho. ¿Deja el coche y se establece en algún sitio concreto para empezar a formar la familia?
Sí, exacto. Charles Manson lo que hace es que crea la familia, la famosa familia Manson. ¿Qué es la familia Manson? Bueno, él no tenía familia, de hecho. La familia Manson es él y su ferviente grupo de seguidores. Hay que decir que 3 de cada 4 devotos eran mujeres. Siempre las mujeres eran las que le veían a él como un gran líder mesiánico. Bueno, en noviembre del año 1968, la familia Manson se establece en el Valle de la Muerte, en California, prácticamente en medio de la muerte, en medio de la nada, en un rancho llamado Myers. Esta construcción era propiedad de la abuela de una de las mujeres de Manson que habían ido a vivir con él, y habían decidido cederla a Manson. El acuerdo era muy fácil. Manson decía que necesitaba un lugar tranquilo para estar con su guitarra, componer sus canciones, vivir ese modelo de vida de marihuana, anticapitalista, sin tener que trabajar.
Drogas, sexo y rock and roll.
Exacto, un poco en esa línea, alejado de la civilización y vivir de acuerdo con su ideología. Manson estaba muy agradecido a esa abuelita, a esa mujer que había cedido una propiedad a cambio de nada. Manson tenía un regalo que le habían hecho los Beach Boys, que era un disco de oro, y Manson, en agradecimiento, y eso creo que es muy importante porque es otra muestra de su carácter generoso, regaló aquel disco de oro a aquella abuelita, lo cual pues yo creo que es un gesto importante. Hay que decir que muchas mujeres devotas de Manson dejaron literalmente su vida para ir a vivir con Charles Manson en aquella especie de Valle de la Muerte, en aquel rancho medio destartalado en medio del desierto. Eran mujeres que, bueno, que tenían algún tipo de carencia emocional. Hay que decir que algunas de ellas ni siquiera conocían presencialmente, algunas ni siquiera la habían visto, pero eran bienvenidas. Cualquier mujer podía hacer las maletas, coger un tren o un autobús, hacer miles de kilómetros, ir a vivir en aquel lugar tan remoto.
¿De qué vivían?
Bueno, vivían de lo siguiente, porque bueno, hay que decir que aquí hubieron dos etapas. Posteriormente, Manson, al año siguiente, se va a vivir a otro rancho, que es el famoso Rancho Pan, que luego de eso se han hecho series, películas, etcétera, que a su vez era también propiedad de un señor, que era también tenía este nombre, que le cedió el rancho a cambio de una serie de condiciones. La primera es que la familia Manson, que eran aproximadamente unas 37, 38 personas, debían hacerse cargo de la manutención, del mantenimiento de aquel rancho. Debían también cultivar las tierras, con lo cual de paso ganarían algo de dinero y podrían ser autosostenibles. Y también debían hacerse cargo del alquiler de caballos. Al parecer aquel Rancho Pan, que era tan famoso, tenía unos pocos caballos que se alquilaban a turistas. Hay que recordar que ese lugar es famoso porque allí se rodaban las famosas películas del oeste. Bonanza y tantas películas, ¿sí?, de la época se rodaron en aquel entorno. El Llanero Solitario, por ejemplo, también otra serie famoso. Y bueno, fue en aquella época pues cuando, diríamos, la secta se consolidó. Eran 37 personas, la gran mayoría mujeres, fumaban marihuana, se practicaba el sexo de manera colectiva, se hacían charlas prácticamente a diario, y Charles Manson tenía la capacidad de decir, bueno, aquí no tenemos dinero, esto es un rancho con cuatro caballos y con cuatro gallinas, pero tenemos de todo. Podemos tocar música, podemos hablar de hinduismo, podemos hablar de filosofías orientales, cada uno podrá tener esa vida que no pudo tener, esa vida que de alguna manera quedó quebrada cuando vivían en una gran ciudad.
Déjame tener una pregunta. En algún lugar he leído que, no sé si Charles Manson, alguno de los chicos que vivían con él, incitaba a las mujeres a la prostitución para conseguir cosas. ¿Es cierto?
Bueno, hay muchas teorías. Yo creo que no. Yo creo que Manson ya vivía de alguna manera en la prostitución, entendida como sexo colectivo. Es decir, Manson no... es verdad que él había sido acusado de proxenetismo cuando tenía veintitantos años y había sido penado en la cárcel en una de esas constantes entradas y salidas, pero una vez en el rancho él vivía prácticamente de manera gratuita, componía sus músicas, fumaba marihuana y bueno, ahí había esa especie de relación poliamorosa tan típico de aquella época, la época de los Beatles, de los años 60, de aquella especie de movimiento anticapitalista. Es verdad que se acusó mucho a Manson de utilizar las drogas como la marihuana y especialmente el LSD para ejercer un control sobre sus adeptas. Por ejemplo, cuatro de las personas que actualmente están cumpliendo cadena perpetua, que son la mayoría mujeres, aseguran, recuerdan, que jamás vieron a Charles Manson consumir LSD ni drogas, con lo cual se interpreta o se deduce que él utilizó esas sustancias para precisamente poder ejercer un control. Estamos hablando de mujeres absolutamente devotas que podían dar su vida por él, que lo podían dejar todo y que bueno, veían a aquel hombre como una especie de líder mesiánico que por fin les podía dar un sentido a su vida.
2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Vamos con los últimos datos de este personaje para tratar de comprenderlo. Estás en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Iba lento, pero cuando le vio volar iba a mi velocidad. Y cuando paré, él paró, yo me giro, ¿qué ocurre? Yo lo vi asustado a ello. Digo, ¿qué tal? Gírate, que estoy detrás, que estoy detrás, que estoy detrás. Y así, un giro, me voy girando, claro, él ya lo estaba viendo. Y de repente, pues yo le veo, claro, camina, flotando, lateral, y se gira. Me giré y volvimos a correr otra vez a la carretera. Yo ya no miro para atrás.
Este aparentemente inofensivo grupo de individuos, la familia, pasaría a la historia por el asesinato de varias personas bajo las órdenes de Charles Manson. A pesar de que Manson no se manchó las manos de sangre, sus ideas fueron el motivo por el que la familia decidió quitar la vida a sus víctimas. Esta es parte de su historia.
Fue un sangriento fin de semana en agosto de 1969. En una mansión del lujoso barrio de Beverly Hills entran varios jóvenes armados. Matan a la actriz Sharon Tate, a punto de dar a luz, y la cuelgan de una soga. Asesinan también a un famoso peluquero de Hollywood y a otras tres personas que se encontraban en la casa. Con la sangre de las víctimas escriben mensajes satánicos. Los crímenes continúan al día siguiente. En total fueron cometidos 9 asesinatos a manos de los miembros de la secta La Familia, creada por Charles Manson. Algunos la llamaron la secta de las niñas pijas, porque había muchas chicas de clase media alta a las que Manson había lavado el cerebro. Les hacía creer que él era un nuevo mesías dispuesto a salvarlas del apocalipsis. Vivían en una comuna en el desierto de California, donde eran habituales las orgías de sexo y drogas. Charles Manson fue juzgado y condenado a muerte, pena que se le conmutó por cadena perpetua, y ha permanecido en la cárcel hasta su muerte. Su figura ha estado rodeada de cierta leyenda por tratarse de los años de la cultura hippie, la psicodelia, las utopías, y algunos encajaron ahí al personaje. Como dijo el propio fiscal del caso, Manson encarnaba el mal.
Nuestro invitado nos ayuda a comprender algo más de esta extraña historia.
Último minuto, Francisco, de este personaje. Algunos oyentes no estamos defendiéndole, no estamos poniendo a este personaje como un ejemplo, sino simplemente analizando una personalidad tremenda, como por aquí dice, mentirosa, incluso la reencarnación del mal o del diablo, como él a veces se creía, ¿no? Y una pregunta que te hago antes de nada. ¿Hacían prácticas satánicas en ese rancho?
Bueno, no directamente satánicas, pero lo que sí que se cuenta es que, por ejemplo, cuando hubo el asesinato, que luego hablaremos de esto, Charles Manson supuestamente se inspiró en las letras de algunas de las canciones que él había compuesto previamente. Los crímenes fueron prácticamente de ritual satánico, con letras pintadas de sangre en la pared, con la sangre de las víctimas. También hay que decir que Charles Manson, él se autodefinía como una especie de reencarnación del diablo y Jesucristo de manera simultánea.
De las dos cosas.
Exacto. Por tanto, él entendía que el hecho de cometer un crimen no era tanto un ejercicio delictivo, sino un acto de liberación. Es decir, él tenía que matar, tenía que asesinar a personas que habían hecho un daño previo. Por tanto, él en algunas facetas de su personalidad podía llegar a sentirse un salvador. De hecho, él creía que salvaba a aquellas chicas del capitalismo, de los muros de la sociedad, de las leyes, de las normas absolutamente absurdas. Por tanto, él tenía un universo cognitivo propio y creo que eso es muy interesante.
Vale. Comienza el momento de los asesinatos. Hay uno primero, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, primero hay que decir que las teorías de los asesinatos, porque son un poco como la muerte de Kennedy, hay varias teorías, ¿verdad? Se dice que Charles Manson, cuando un productor conocido de la época le deniega el patrocinio, es decir, Charles Manson ve que finalmente no podrá trabajar de músico como él quería, los productores de la época no le dan el apoyo económico que él quería y él decide vengarse. Y lo que hace es que elige concretamente a 4 adeptas, 4 personas que serán las encargadas de ejecutar el crimen. Él asegura...
Que le obedecían ciegamente, ¿no?
Exacto, exacto. El concepto de obediencia ciega. De las 37 personas que hay en el rancho, hay 4 que son las elegidas. Y Charles Manson coge una furgoneta y las lleva hasta la puerta de Cielo Street, que es, hay un chalet muy grande, hay una propiedad.
Que era donde vivía el antiguo, o sea, donde vivía ese productor y él quería que seguía viviendo ahí, ¿no?
Exacto, bien, era de hecho la casa de Roman Polanski, el famoso director de cine, y su mujer, su novia en aquella época, que era la famosa actriz Sharon Tate, que tenía tan solo 25 años de edad, pero que ella era bastante conocida. En aquel momento, dentro del domicilio, habían un total de 5 personas, porque estaban haciendo una cena entre amigos, y ahí acuden 4 personas. personas, tres mujeres y un hombre, adeptos de Charles Manson. Nunca Charles Manson, porque de hecho él nunca llegó a matar con sus propias manos. Y allí se comete el 9 de agosto del año 1969. Susan Atkins, Patricia Krynwinkel, Leslie Van Houten y Tex Watson entran con un rifle y cuchillos en la casa de Roman Polanski. Llevan a cabo uno de los delitos más sangrientos que han sucedido y más mediáticos de la historia de los Estados Unidos. Primero, matan a un chico de 18 años, que es un vecino, que es amigo a su vez de Sharon Tate.
Que estaba saliendo de la casa, creo.
Que estaba en las inmediaciones de la casa, era una persona que entraba, que salía, que tenía cierta amistad. Esa persona inicialmente estaba fuera del domicilio, estaba en las inmediaciones, y le disparan y fallece directamente de un tiro. Entran dentro del domicilio y ahí hay cuatro personas más. Reciben un total de 102 puñaladas, tan solo cuatro personas. Son asesinadas de manera absolutamente sangrienta. Se dice, por ejemplo, que Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses y medio, por tanto, solo faltaban 2 semanas para que naciera su hijo. Recibió, bueno, muchísimas puñaladas. En internet circulan incluso algunas de las fotografías de la época, de la prensa de la época. Sharon Tate llegó a suplicar a su asesina que, por favor, que no la matara porque estaba embarazada. Algo que, petición que no sirvió de nada. Las otras dos personas que habían en el domicilio salieron corriendo, que era Abigail Folger, que era uno de los... Bueno, ahí hay que decir que también había un amigo de Sharon Tate y Roman Polanski. Roman Polanski no estaba porque estaba de viaje en Europa con una producción cinematográfica, y había también el peluquero de Sharon Tate. Ellos dos salen corriendo por la parte posterior de la casa, se inicia una especie de persecución por el jardín, donde también acaban siendo apuñalados. Al día siguiente asesinan a dos personas más. También.
O sea, no terminan ahí la historia, sino que continúan.
Exacto. Al día siguiente, en otro domicilio, en otra casa conocida, estamos hablando de mansiones de la época, donde hay productores, donde hay artistas conocidos. Era, por ejemplo, la época de Frank Sinatra, de conocidos artistas de la época. Y bueno, se dice que en menos de 48 horas se asesinan a un total de 7 personas. La policía se pone tras la pista, pero no acaba de encontrar el hilo conductor. Y hasta 4 meses después, no son detenidos, gracias a un chivatazo de un ex miembro de la familia Manson, una mujer que había sido adepta, que había sido bastante crítica con las prácticas de Charles Manson. Y esa mujer estaba encarcelada, estaba en una prisión del estado de California, y se dice que esta mujer conocía los planes que tenía Charles Manson de asesinar a aquellos productores del mundo musical. Esta mujer confiesa esta información con una compañera de celda, y a su vez esa compañera de celda da el chivatazo a la policía. La policía se pone en alerta, empieza a atar los cabos sueltos y se pone tras la pista de la familia Manson. Y es así como 4 meses después acuden al famoso Rancho Spam y detienen a toda la familia Manson.
Tres minutitos para terminar, Francisco. ¿Por qué lo hacen? Llenan toda la casa de pintadas, pig, cerdo, como tratando de echar la culpa. Bueno, en principio van a la casa como una venganza, porque en esa casa parece que vivían aquellos productores que le habían dicho que no en otro tiempo.
Sí, pero hay más teorías. Por ejemplo, se dice que él no pudo triunfar, no porque no tuviera talento, no porque no tuviera valor, sino porque supuestamente uno de los productores... coge literalmente todo el contenido de la letra de una de sus canciones y la edita en un disco de los Beach Boys. Es decir, supuestamente una de las piezas está copiada, está plagiada literalmente de una de las piezas de Charles Manson. Y por eso él no pudo triunfar, porque precisamente habían plagiado uno de sus contenidos. Eso supuestamente, y repito, es una teoría más que circulan en muchas biografías, lleva a Charles Manson a emerger de nuevo como un asesino, como un delincuente y querer vengarse. Aquí luego hubieron muchas teorías, porque también algunos grupos musicales reconocieron que habían utilizado músicas de Charles Manson para poder costear el pago de sus abogados cuando hubo el famoso y célebre juicio. Con lo cual, bueno, echa la ley, echa la trampa. Al final hay muchas teorías conspiroparanoicas que han circulado alrededor de esto.
Y esa frase de esa canción de los Beatles, ese, nunca me acuerdo cómo se dice, nunca sé.
Sí, sí, bueno, era una canción, el Helter Skelter, sí,
Helter Skelter.
Exacto. Y bueno, fue una de las famosas canciones que compuso. Hay que decir que Charles Manson era un apasionado de los Beatles, y también otra de las teorías que circulan, conspiroparanoicas, claro está, es que él se había inspirado en una de las famosas músicas de los Beatles para cometer su asesinato. Recordaréis también que Roman Polanski había editado ya la película de La semilla del diablo.
Nos preguntan si toda esa historia estaba basada en esa película.
Exacto, en esa película hay una mujer que queda embarazada de un niño que, si supuestamente nace, va a ser la reencarnación del diablo, por tanto hay que terminar con su vida durante el proceso de gestación. Curiosamente, ese guión cobra realidad en esa fecha de agosto del año 69, cuando Charles Manson decide también asesinar a aquella mujer embarazada que era Sharon Tate. Hay que recordar que si él se creía la reencarnación de Jesucristo, el acto de asesinar a aquel niño obedecía no tanto a un instinto delictivo, sino a un instinto de salvación de la humanidad. Por tanto, todas las teorías están abiertas y Charles Manson siempre será una mezcla de psicópata, religioso, cristiano y finalmente personaje de tinte criminológico.
Y me decías que mucha gente, muchas mujeres todavía seguían yendo cerca de la cárcel donde él estaba,
sí, sí,
para seguir estando en contacto con él.
Sí, sí,
miles de cartas recibía.
Exacto, Charles Manson ha estado 46 años en la cárcel hasta que murió hace una semana, condenado por, primero sufrió la condena a la pena capital, pero le fue conmutada por la cadena perpetua. Hay que decir que durante estos años Charles Manson ha recibido miles y miles de cartas de mujeres de todo el mundo que querían sus consejos, que le veneraban, que querían saber cómo era. Ha tenido una gran actividad intelectual él dentro del presidio. Y también se dice que desde dentro de la cárcel él finalmente ha triunfado como músico, porque con una grabadora muy rudimentaria, muy doméstica, pudo grabar canciones que daba a los colaboradores y que la trataban digitalmente editando algunos discos.
Qué curioso. Dicen por aquí algunos oyentes, muy bien documentado, buen programa, enhorabuena, saludos al invitado, has dado todos los datos. No queremos personajes como este. Y si hacemos este programa es para, bueno, mostrar esa cara de personajes que son tan, tan extraños y que tienen tanto carisma, que llaman tanto a las personas, que atraen tanto a la gente, que no ocurra más.
Bueno, sí, pero yo también tengo que decir que a veces cuando un personaje tiene mucho potencial, bien, es como un tren, ¿no? La diferencia para que siga recto o coja un desvío es mínima, ¿no? Es decir, yo creo que si Charles Manson hubiera nacido en un entorno estructurado, en una familia que le hubiera dado una formación, un cobijo, un calor, una estructura, diríamos, económica o personal, probablemente hubiéramos visto un gran líder, un gran político, un gran ejecutivo, un gran profesor de escuela. Por tanto, al final lo que cambia es el escenario, la posibilidad, pero el talento del personaje está ahí. Y es verdad que sus asesinatos son reprochables, totalmente despreciables, pero el talento lo tenía. Y el talento es un imán que atrae y que supera cualquier circunstancia.
¿Forma de contacto contigo?
Bueno, poner en Google el escaparate más grande del mundo, Francisco Canals, y allí sale todo.
Ha sido un placer que hayas estado en el programa, espero que repitas.
También tengo una biografía complicada yo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, muy complicada.
Vale, te buscaremos. Gracias por haber estado con nosotros.
Pues que tengáis una buena noche digital.
Gracias. Hemos de hacer una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, dejamos estos temas de personajes tan extraños y llega David Cuevas, nos va a traer testimonios de personajes o de personas que han estado en contacto con extraños humanoides para no perdérselo. 900-137-137 nuestro teléfono y Blanco Radio por si queréis entrar en las redes. No os vayáis que enseguida regresamos, nos queda toda una hora llena de misterios.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, con saludos para todos los que seguís en directo, conectados en Radio 1 y Radio 5, llegando a todas las partes de este país y a 116 o 106 países a través de la radio online. Saludos desde España. 900-137-137 nuestro teléfono. Saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados. Y ahora llega nuestro compañero tras esa sintonía que ya le presenta. responsable de que llegue David Cuevas. ¿Te gusta tu sintonía?
Me gusta, pero da un poco de mal rollo y yo creo que hoy viene que ni pintada.
Sí, o pasa ahora también de mal rollo. Tenemos el día de mal rollo. Charles Manson al principio, tú sigues con mal rollo.
Bueno, no vamos a desentonar, ¿no? Vamos a hablar de uno de esos casos de los que no se producen demasiados, por no decir prácticamente ninguno, al menos dentro de nuestras fronteras.
¿Tiene que ver con ovnis?
Tiene que ver con ovnis. Vale. Yo sé que te encantan los ovnis, estabas deseando que llegara aquí. Y el público que tenemos aquí, que es bastante numeroso, quiere ovnis, Miguel. Yo no quiero utilizar esto para presionarte, pero ahí queda, ¿eh? En la antena.
Vale. Lucecitas en los cielos que se mueven de acá para allá. El otro día hablábamos con Johanan Díaz de esas luces que se ven en el volcán Popocatépetl, que se ven en muchos lugares de México. Después de eso, contactos, ¿no? Abducciones. Y hay un tercer paso más, que es del que nos vas a hablar esta noche. Los humanoides.
Efectivamente. Paso más o paso menos, atrás o adelante. Porque, claro, yo creo que el hecho de que presuntamente una persona sufra una de estas abducciones de esos supuestos seres extraterrestres es bastante inquietante, ¿verdad? Digamos que antes de eso existen lo que se catalogan como encuentros de tercer tipo, que es esa catalogación que todos conocemos, que el cine popularizó. Hace muy poquito se celebraban los 40 años de encuentros de la tercera fase. Es una mala traducción, realmente el título original era encuentros del tercer tipo. Primer tipo sería pues poder avistar o ver una luz extraña en el cielo, un ovni como tal. El segundo tipo sería cuando ese encuentro es más cercano con esa presunta nave e incluso puede llegar a dejar algún tipo de indicio o evidencia física. Y el tercer tipo son los encuentros con esos seres humanoides. Algunos dicen quizá ser los tripulantes de esos ovnis que veían en los primeros o segundo tipo, y el cuarto tipo ya sería esa abducción, ¿no? Vamos a centrarnos en un caso, en este caso, valga la redundancia, de tercer tipo. Y yo creo que es interesante.
Cuéntame algún caso que haya ocurrido antes.
Pues han ocurrido muchísimos casos de humanoides.
No es tan, general como esos casos de avistamientos, de visiones, ¿no? Uh-huh. O de aterrizajes. Esto ya es algo mucho más exclusivo, digamos, de ciertos tipos.
Efectivamente. Mira, yo lo que te puedo decir es que parece que tenemos un problema con los casos de humanoides en España en los últimos años. Hay que ser autocrítico y hay que reconocerlo. Hay muchas personas que nos preguntan, a los que vamos persiguiendo a testigos de ovnis para acá y para allá: oye, ¿por qué ya no se ven tantos ovnis? Bueno, yo creo que sí se ven. Lo que no hay son personas, digamos, que se desplacen al lugar para recoger esos relatos de personas que han visto ovnis, ¿no? Yo, cuando me he desplazado a sitios de este tipo, en los últimos años me he encontrado con casos relativamente recientes. Y hay una segunda pregunta que es más complicado de responder, y es: ¿por qué en la literatura ufológica ha habido montones y montones de encuentros con humanoides? Y en los últimos años, por lo menos en lo que respecta a España, no hay casos de humanoides. Y es difícil de responder porque, efectivamente, si hacemos un repaso sobre los casos recopilados por otros compañeros en los últimos años, en los últimos 10, 15, incluso 20 años, no hay demasiados. Algunos hay, evidentemente, pero hay muy poquitos casos de humanoides en comparación con casos de lucecitas en el cielo, vale, para que nos entendamos.
Pues esta noche sí vas a dar testimonios de algunos de ellos, y un caso muy, muy, muy reciente. No sé si vamos ya con el caso que nos quieres contar.
Pues si te parece, vamos a comentarlo. Como decíamos, caso excepcional, porque tal y como decíamos, nos faltan, ¿no?, sucesos relacionados con humanoides. Pero estamos hablando de que hace pues aproximadamente unos meses yo me desplazaba junto a dos buenos amigos de este programa, uno de ellos conocido por todos como es Miguel Pedrero, uh-huh, otro es Ángel Arroyo, al que mandamos un fuerte saludo porque nos escucha seguramente desde el hospital, está ahí recuperándose de una historia.
Ponte bueno enseguida.
Por supuesto que sí. Y nos desplazábamos a Talavera de la Reina, en Toledo, porque habíamos recibido pues un reporte. Esto me llega por un buen amigo como es Alex Barragán, que es uno de estos, digamos, recopiladores de archivo de casos estrafalarios y raros que van más allá de los ovnis, ¿no? Y que tienen como protagonistas, por regla general, a esos presuntos humanoides. De hecho, hubo en los años anteriores, sobre todo en Latinoamérica, Santiago de Chile más concretamente, varios casos de humanoides voladores. Que esto ya es la leche, ¿no? O sea, si los humanoides se nos plantan en ocasiones, algunos con unas proporciones, ¿no? Digamos, unas alturas importantes, ya imaginémonos si estos humanoides vuelan, ¿no? Bueno, pues el caso es que a través de este compañero me llega un reporte de una persona cuyo nombre no vamos a citar. Miguel nos lo pidió expresamente y de hecho vamos a poder
escuchar. Y le hemos cambiado un poco la voz, ¿no?
Exacto, vamos a poder escuchar su voz como tal, pero está distorsionada. Mm. La distorsión no molesta a lo que es la dicción de la misma, pero creemos que es importante. No podemos dar ningún dato relacionado con él. Digamos que por una cuestión puramente profesional, entre otras cuestiones. Vale. ¿No?
Déjame, pero nos preguntan qué es un humanoide, nos pregunta algún oyente. ¿Ser de otro planeta? ¿Una entidad extraña?
Bueno, nosotros somos humanoides porque tenemos forma humana. Es decir, el hecho de que, claro, la palabra humanoide parece que lleva implícita, como tú muy bien has preguntado, el hecho de que tenga que venir de otro mundo. No tiene por qué. Y si nos ponemos trascendentes, hay muchas teorías que hablan, y aquí en Espacio Blanco se ha comentado que esos presuntos humanoides podrían venir de otras dimensiones.
Otras dimensiones.
Por ejemplo, vale. O de otro plano de existencia, o será, digamos, algo puramente explicable, como es la mayoría de los casos. Pero en ocasiones nos encontramos con algunos sucesos que son de difícil explicación, como es que vamos a contar esta noche. Me desplazaba con estos compañeros, con Miguel y con Ángel, para hablar con esta persona, y él lo que nos cuenta es que había pues experimentado una situación muy complicada, muy compleja, hasta cierto punto violenta, que le había hecho no volver al lugar donde había tenido lugar.
Vale. Ese encuentro. ¿Ellos iban por el campo o cómo fue?
Ellos estaban en una zona a las afueras de Talavera de la Reina. Y estaban realizando pues un ejercicio de algo que también se suele comentar aquí en Espacio en Blanco, un ejercicio de, vamos a llamarlo, meditación.
Vale.
Algo que no hemos dicho todavía. Esto tiene lugar el 21 de agosto de 2014.
Ya, relativamente...
Antes de ayer, como quien dice. Hace muy poquito tiempo, insisto, en comparación con los casos de este tipo que nos suelen llegar en los últimos años, que son prácticamente nulos, ¿no? Al menos en lo que respecta a España, insisto. Bueno, pues ellos estaban allí... habían ido previamente, unos días antes, y se habían encontrado con cosas extrañas, con luces en el cielo.
En ese lugar a donde iban.
En ese lugar concreto a donde iban, se habían encontrado con alguna luz en el cielo que podría ser definida sin ningún tipo de pudor como objeto volante no identificado, ¿no? El caso es que ese día pasó algo más. Pero lo primero con lo que se encuentran cuando ellos estaban pues en un estado relajado de meditación eran tres testigos, esto es importante, eran tres personas con una cualificación bastante destacada, vamos a dejarlo ahí, al menos nuestro protagonista principal, y él nos habla de un encuentro una vez más en ese lugar con una extraña luz. Y en esta ocasión la luz les afecta de una forma diferente. Si te parece, Miguel, lo escuchamos.
Vamos a escucharlo.
El sábado siguiente de estar aquí fue cuando nos vamos a meditar también, y de repente pasa un punto blanco en el cielo, grande, bastante grande, y pasa por encima de nosotros. Venía hasta que se paró encima de nosotros. Muchas veces hace el zigzag este. Y bueno, de hecho yo siempre soy muy escéptico, hasta que no veo, yo creo en lo que veo. Lo que no veo no lo puedo creer. Y miro al techo y sigue estando encima. Y seguían mirando, y seguían mirando. Y de repente se quedó para arriba. Entonces me da una descarga eléctrica a mí y me quedé pues, con una descarga eléctrica ahí que no podía moverme, y que les pedí ayuda a mis amigos, que estaba como una especie de electrocutado abajo hacia arriba. No podía moverme. De repente acaba la descarga y se da a Jesús, le da también una descarga eléctrica. Y lo que dice, mira, me está dando una descarga eléctrica, y se le pasa. Y al momento, otra descarga eléctrica a mí. Y esto ya se me quedó permanente. Y digo, vámonos, y de hecho, con la electricidad dentro de mi cuerpo, me decido que nos vayamos del lugar.
Una luz que no solamente aparecía, sino que interaccionaba con ellos y les provocaba algún tipo de acción, ¿verdad?
De descargas eléctricas. Se lo define de una forma, yo creo que bastante, bastante clara y diáfana. De hecho, es muy interesante porque esto no les había pasado previamente. La cosa ya se presentaba, vamos a decirlo así, interesante. Pero claro, la cosa no queda aquí. Y resulta que ellos, como bien explicaba nuestro testigo principal, deciden que no se encuentra bien, que aquello les produce una suerte de mala vibración, de mal rollo, y que se quieren ir. y entonces sucede algo relacionado con lo que ya adelantábamos, con lo que podríamos denominar como humanoide.
En el lugar hay una valla, es este de aquí, y aquí un descampadón, sin árboles, sin nada. El objeto seguía ahí arriba. Ah, bueno, se me olvidó. Del objeto salió otra cosa. Vimos que salía otra luz de ahí, hacia abajo. ¿Has visto la película Depredador?
Sí.
Al principio que sale una cosa, pues igual. Yo como estoy con la carga eléctrica me quiero ir. Y me encuentro que esta valla está tapada. Y ya empiezo a preocuparme. Estaba abierto, habíamos entrado. Y había una valla donde habíamos entrado. Y empiezo a oler azufre muy fuerte, horrible. Y me adelanto a mis amigos. Yo voy por aquí y mis amigos se quedan atrás. En ese momento, un amigo Jesús empieza a gritándome. Dice, para. Y me paro en el árbol. Entonces dice, ven para acá, por favor. Y no avances más. De hecho, justo entra al lado de donde estaba la valla. Me voy para acá y ya estando con mis amigos, quietos, que me comenta que había un ser, un robot volando al otro lado de la valla, detrás de lo mío, me giro y cuando me giro, justamente aquí detrás de la valla, avanza y aparece ese ser.
Te tengo que preguntar, ¿no estarían fumados, no habrían tomado algo raro? Porque como la película de Depredador, extrañas luces, efectos y luego aparece un ser.
Pues es una buena pregunta, Miguel, y esa misma pregunta la hicimos a ellos. Es decir, oye, vamos a ver, tenemos que preguntaros, ¿no? Bueno, concretamente a la persona que nos contaba, algún tipo de explicación, digamos, que pueda venir de consumo de algún tipo de bebida alcohólica o similar, y nos dijeron que en absoluto. Dice, es más, yo por el trabajo que desempeño, no podemos dar pistas, yo paso test de este tipo, ¿no? Y pruebas de forma más o menos periódicas, y yo jamás he dado en nada porque no bebo ni consumo absolutamente nada. Con lo cual, ni él ni sus compañeros, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos a tres testigos absolutamente lúcidos, pese a lo que no solamente nos han contado, sino a lo que nos va a contar ahora.
¿Y testigos de alta credibilidad?
Sí, a mí me lo pareció. Solamente pudimos entrevistarle una vez. Hemos querido entrevistar a sus compañeros, ellos no han querido. Insisto, nosotros, posteriormente, me voy a adelantar. Voy a romper una de las reglas inquebrantables de Miguel Blanco, el Espacio en Blanco, porque creo que es interesante, ¿no? Él se negó a ir con nosotros a la zona del avistamiento. Nos acercó otra persona que conocía el sitio.
Estaba acongojado.
Sí, no quiso volver. Aquello, sea lo que fuere, pues le provocó tal impacto que él se negaba a ir al lugar por algo que sucedió después y que aquí sí que sí, no me adelanto y luego contamos. Vale. Lo habíamos dejado en que se encuentran con ese extraño ser. ¿Cómo era ese ser? Y aquí llega lo interesante y retomo lo que decía antes. Comentábamos que los humanoides, por regla general, no hay una definición estándar, pero sí que son seres de aproximadamente entre un metro y se han llegado a ver de tres metros y medio.
¿Tan gigantes?
Sí. Pero claro, es que estos se quedan en nada en comparación con lo que presuntamente vieron estos tres testigos. Al preguntarle cómo era ese ser, esto es lo que nos cuenta nuestro protagonista.
Y aparece un ser, pues tendría, como te comento, 8 metros, 7 metros, 8 metros, 6 metros quizás. Era enorme. Y se veían las luces, los ojos como una luz amarilla. Era tipo robot, o sea, tenía el... Se veía como calvo, como metálico, y se gira y nos quedamos mirando. Si yo estoy aquí de este árbol hasta la valla, podría haber a lo mejor 20 metros y ahí nos quedamos mirando, él y yo. Y nos quedamos un rato en silencio, esa mirada, yo estoy viendo ahí lo imposible frente a mí, ese ser que había visto a mi amigo y estaba ahí frente a mí. Y yo sentí miedo, sentí que estaba enfadado, que quería cogerme aquí. Era amenazante. Entonces, estaba como hipnotizado. Y dije, yo quiero romper esta hipnosis. Y digo a mis amigos, salid corriendo por vuestra vida. Y nos ponemos a correr, pero ya por aquí campo otra vez, los tres. Y yo iba con chancla, pero aún así yo para adelante, no quería mirar atrás, temía por mi vida, de hecho.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
3:22, 2:22 en las Islas Canarias y con David Cuevas ahora en este momento. He escuchado historias raras, pero un tipo de 6 metros...
8 metros.
8 metros.
8 metros, según su descripción.
Creo que estuviese en la zona y había un árbol que era más alto que el árbol.
Efectivamente. Tal y como comentábamos, bueno, pues tuvimos la ocasión de acercarnos, no con él, porque tenía pavor hacerlo, a otra persona, digamos, de su entorno, ¿vale? Cercano, que conocía bien el sitio, nos acercó y fuimos allí, y efectivamente, pues allí nos encontramos con un árbol muy grande, de aproximadamente unos 6 metros. Entonces, esta persona nos señaló, ¿veis aquel árbol? Pues aquel ser le sacaba la cabeza al árbol. Era mayor que el árbol. Nosotros alucinados, ¿no? Vamos a ver, me estabas hablando de un bicharraco de casi 8 metros, ¿no? Pues eso es lo que dicen que vieron.
Y con forma humana. Por eso se llama humano.
Y con forma, efectivamente, humana. Muy parecida a una forma, vamos a decir, robótica. Además, los movimientos eran robóticos y la descripción se ajustaba un poco a ese patrón, ¿no? Hay un detalle muy interesante y es que ellos, cuando, lo comentaba muy por encima del testigo, ellos cuando acceden, la forma de acceder a ese lugar que está vallado es porque una de las vallas, digamos que hay varias cuadrículas, ¿no? Valla, 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 pues una de ellas no estaba la valla, por lo cual podían acceder al sitio. ¿Qué pasa? Que cuando ellos intentan huir de ahí, se encuentran con que el hueco por el que habían entrado, en el que no había valla, de repente tiene valla.
¿Y quién lo puso? ¿Cómo surgió?
Pues no se sabe. Yo, claro, lógicamente le preguntamos, pero no hay posibilidad de alguna manera de que se confundieran. Dice, no, es que en absoluto, es que lo teníamos muy medido. Y además, incluso recorrimos más parte de valla y está absolutamente todo vallado. Luego, esa especie de sensación de hipnosis por parte del ser. Es decir, hay muchos elementos muy extraños, muy surrealistas, hay que reconocerlo, pero que están dentro de una experiencia que a mí me pareció veraz, al menos, o así me la transmitió el testigo. Esto, evidentemente, no deja de ser subjetivo y aquí lo que hacemos es ofrecer un testimonio que hemos recogido periodísticamente hablando, ¿no? La cosa continúa y resulta que incluso decía que llevaron a temer por su vida. O sea, que la cosa no es ninguna broma, ¿no? Ante una circunstancia de estas características. Él llega incluso a reconocer que algo maligno había ahí, algo que le daba una pésima vibración. Él adelantó, nuestro protagonista adelanta a los otros que corren, digamos, ellos se quedan por detrás, y llega un momento en que ellos le piden ayuda a él. Y nos lo cuenta de la siguiente forma.
Y según ya estoy hacia la carretera, empieza a gritarme uno de mis amigos. Ayúdanos, porque a Jonathan, a este chico, tuvo como una especie de parada cardíaca y se cayó al suelo de rodilla. Entonces me paré y por un lado pensaba, yo me salvo y lo siento porque no para salvarse, pero decidí parar. De hecho paré, me despedí de mi padre, porque había discutido con él. Y yo sabía que lo correcto era ayudar a mi amigo. Y según me giro, pues estaba al lado de ellos, a 2 metros estaba el ser, pegado a ellos, y podía haberlo cogido si hubiera querido, pero estaba despacio. Entonces se recuperó y sigue corriendo.
¿El ser estaba ahí? ¿No les hizo nada ahí?
Pues no les hizo nada. Pero tienen una extraña sensación de que el ser no había acabado, digamos, esa aparición o esa suerte de teatralización a la que estaban asistiendo, que es otro de los, digamos, elementos que se repiten en muchos de estos casos de encuentros de tercer tipo, ¿no? Es esa catalogación que antes citábamos y que no es capaz de dar una explicación fehaciente a lo que nos encontramos, pero hay quien dice que todo esto puede ser una suerte de teatro ovni, ¿no? Pues hay maestros como Ignacio de Arnaude que tienen esta teoría. Bueno, por ir acabando, la cosa no queda aquí, sino que ese ser que inicialmente se desplazaba, recordamos, como flotando de una forma más o menos lenta, empieza a ir más rápido y empieza a perseguirles. Y bueno, pues la historia que nos contaba nuestro protagonista acaba de la siguiente forma.
Iba lento, pero cuando le vio volar, iba a mi velocidad, a mi par. Iba a mi velocidad, siguiéndome esa velocidad. Y cuando paré, él paró, yo me giro. ¿Qué ocurre? Yo lo había asustado a ello. Digo, ¿qué tal? Gírate, que estoy detrás, que estoy detrás, que estoy detrás. Y así, un giro, me voy girando, claro, él ya lo estaba viendo. De repente, pues yo le veo, claro, camina, flotando, lateral, y se gira. y la mirada directamente. Me giré y volvimos a correr otra vez a la carretera. Yo ya no miro para atrás hasta que llego a la carretera. Y miramos para atrás y ya no está el ser. O sea, cuando llegamos ahí, ahí acaba la experiencia. Yo no pude dormir, estaba asustado. Y mis compañeros, al rato de llegar a su casa, empiezan a vomitar y a vomitar y a vomitar. Estuvieron varios días vomitando, una semana entera. Eran realmente síntomas de radiación. En lo que se, pues, según estaban ahí, estuvieron más cerca de ese ser. Y yo no, a mí no me pasó. Y ahí acaba esta historia.
Extraña historia. Con vómitos, con síntomas como de que hubieran recibido radiación. ¿Y qué era aquello?
¿Qué era aquello? La pregunta. Lo de la radiación, evidentemente, es una interpretación que ellos tienen, pero lo que es cierto es que estuvieron vomitando y muy mal durante los días siguientes. Además, los tres, algunos con unos síntomas un poco más potentes que otros, pero desde luego, no sé qué fue, Miguel, pero con algo se encontraron estas tres personas que son incapaces de dar una explicación y que les marcó sus vidas para siempre.
Cualquier persona que tenga una experiencia extraña que se ponga en contacto contigo, ¿verdad?
Efectivamente, un correo electrónico muy sencillo, davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com. Si os habéis encontrado con algún humanoide, algún ovni o cualquier otra cuestión anómala de las que habitualmente tratamos en Espacio en Blanco, que se pongan en contacto con nosotros.
Pero quiero que te vayas sin que escuchemos otro testimonio que has traído también de uno de los casos más famosos en el que estuvo el ejército involucrado y que incluso hubo disparos hacia ese extraño ser. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
Cuando el perro atacó, bueno, el perro salta y sale despedido para atrás como si hubiese pegado contra una mampara de cristal, como si hubiese algo, un campo magnético, no sé.
Y el pelo
echándole humo, el pelo humeando, silencio total. Yo veía el cuerpo y detrás del cuerpo no veía nada, o sea que no era transparente, ni translúcido, era un cuerpo físico, por eso yo noté que aquello era un cuerpo físico, con un muñeco Michelin pero desinflado. De hecho, ahí fue en ese momento que digo, carga las armas que aquí pasa algo, y fue cuando metimos la bala en la recámara.
¿Y tus compañeros deciden disparar contra aquello?
Deciden disparar, José Hidalgo fue el primero que disparó, otro disparó y otro que se le encasquilló la ametralladora y no salió ningún tiro.
¿Cuántos proyectiles calculas
que dispararon? Pues se dispararon dos cargadores de 20 balas y un tercero que se encasquilló. Yo no llegué a disparar ninguna bala.
O sea que como mínimo 40 balas.
Como mínimo 40 balas. Una Z-62. Una Z-62 dispara las 20 balas en 10 segundos.
10 segundos.
Este es un caso clásico ocurrido en España, involucrado al ejército y que hubo disparos contra un supuesto humanoide, ¿verdad?
Noviembre de 1976, Talavera la Real, en Badajoz. Pasamos de Talavera de la Reina a Talavera la Real. Otro caso de humanoides realmente fascinante, que si te parece hacemos cliffhanger, como esto de las series, dejamos a la gente un poco a medias y lo comentamos más adelante. ¿A qué son interesantes estos casos de humanoides?
No están mal.
No están mal. Pasan, aprueban.
Te veo prontito. Un placer que sigas moviéndote por toda España como estás haciendo, investigando y que sigas estando con nosotros en el Espacio en Blanco.
Ahí estamos, Miguel. Pues muchas gracias.
Un placer.
Y cuidado a la vuelta. Si ves a un ser de 8 metros, yo que tú no le entrevistaba.
3:30, 2:30 en las Islas Canarias.
¿Izquierdo? Correcto.
Una nueva experiencia llega a tus oídos.
¿Estás preparado?
Sonido binaural al servicio de historias fascinantes de terror, fantasía, humor.
Intente mover la mano izquierda.
Relatos creados para que el sonido entre en tu mente y para que tú entres en la historia. Ficción sonora binaural en la nueva plataforma Place. Ya tienes nuevos contenidos. Busca Placecast y ponte los auriculares.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hola amigos de Espacio Blanco, soy Sergio y os mando un saludo desde Nueva Orleans, Luisiana. Así es como suenan las calles.
13:31, seguimos en directo, 2:32 en las Islas Canarias ahora. Hacer como Sergio, mandarnos un saludito a través del WhatsApp en cualquier parte del mundo que estéis para hacernos saber que estáis ahí. Y ahora una reseña con nuestro compañero Ramón Álvarez y después nos vamos a los archivos en blanco. Tenemos aún unos cuantos minutos para ir hasta Barcelona, ponernos en contacto con nuestro compañero Ramón Álvarez, el encargado de buscar esos recuerdos del espacio en blanco y de atender ese número de WhatsApp con multitud de respuestas. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, muy buenas noches, pues encantado, como siempre.
Primero, darte las gracias por el trabajo de estar ahí cada semana recibiendo, filtrando, colocando esa gran cantidad de mensajes, te lo agradezco infinito, y atendiendo sobre todo a nuestros oyentes de diferentes partes del planeta, ¿verdad?
Es un placer, tú sabes, y aparte, contactar con los oyentes, que es que hay que decirlo, que es que son, la verdad, son un amor, una maravilla, ¿verdad? Contactar con ellos son tan atentos y tan educados, que es de verdad que es un placer hablar con ellos.
Bien, desde hace tiempo teníamos, que lo vamos soltando de vez en cuando, esa cita con los hospitales, ¿no? O sea, nos escuchan muchos hospitales en muchas partes de España, ¿verdad?
Pues casi en toda ella, por lo menos que nos lleguen los mensajes, ¿no? Estoy convencido que sí, que en toda España. Lo único que nos han llegado mensajes de hospitales en Madrid. No quiero mencionar nombres, Miguel, porque bueno, se juntan. Yo sé que hay plantas, tanto en Madrid como en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, en Cáceres, así de memoria te voy diciendo otros hospitales, que se ve que se juntan en algunas plantas, entre ellos, y hay enfermitos que lo escuchan junto con, y te lo digo porque digo también, nos ha llegado mensajes de algún que otro médico y enfermeras, y se juntan ese el sábado por la noche y los escuchan. Es muy curioso. Pero son muchísimos los mensajes, señor.
Qué bien. No sé si te contaba que cuando yo estuve esa temporadita que tuve que pasar en un hospital después de ese viaje, yo escuchaba el programa y me daba cuenta que la gente que estaba a mi lado también en las otras camas estaban escuchando también el espacio en blanco y decía, qué increíble, ¿no? Sí, qué increíble.
Qué bueno.
Y qué bien que esa energía que parece ser que se manifiesta aquí en el programa le sirva para, bueno, pasar esos momentos a veces duros que uno pasa o de soledad en los hospitales. Así que desde aquí, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, poneros bien enseguida buenos para salir, y gracias a la gente de toda la sanidad que en España nos cuida.
Aunque no te gusta que lo diga Miguel, sí que es cierto que es lo que nos dicen todos los oyentes que nos escriben, que tus palabras son un bálsamo para ellos. Por lo tanto, yo me sumo yo también.
Amén, así sea, ojalá. Déjame que seguimos con más temas. El otro día teníamos una carta también, un mensaje de un ancianito que estaba en una, en esos sitios donde se llevan a los ancianitos, residencia. Decía que con 90 años nos había descubierto y que el verano era mejor para él cuando le dejaba solo la familia porque se iban por ahí, porque había descubierto el podcast, esa cosa fabulosa, ese invento, y que nos escuchaba desde entonces para su familia y para él todo nuestro cariño. Fue una carta súper emotiva que sacamos, y como leí muchos ejemplos, ¿verdad, Ramón?
Sí, muchísimos. Como esta anciana que me mencionas, hay muchísimos. Y nos van llegando de todos los puntos de España también. Personas, ancianitos y personas de, te digo, de 80, 90 hasta 95 años, recibí uno hace mucho, incluso hablé con esta señora por teléfono que habían descubierto esto y era decía, ahora mismo me decía una señora, es una maravilla porque estoy disfrutando muchísimo con esto, ¿no? Porque me voy descargando y esto es una maravilla. Vale. Personas muy mayores, ¿eh?
Pero también afortunadamente súper cantidad, ¿sí?, de gente joven que ya manejan, sí. Hacemos hincapié en esto porque eso, los más mayorcitos no son capaces de no eran capaces de utilizar la tecnología, y bueno, lo han aprendido, y los jóvenes que nos descargan haciendo que seamos, yo todavía no me creo esos números que tú me das, Ramón. 2 millones de descargas al año, 500,000 de descargas cada fin de semana, no sé, ¿eh?
Pues es verdad y mucho más. Además, ahí están los números que son demostrables del alojamiento web del servidor, que eso no es manipular de ninguna manera y se pueden... A mí me gustaría un día subirlos a Facebook para que la gente los pueda ver. Pues sí, hay descargas que superan esa cantidad. Ya. Es un disparate. Sin ir más lejos, sí. En un minuto, Miguel.
Sí.
En esta semana que ha pasado desde el último programa, que se trató la Santa Muerte, que por cierto había habido muchísimos mensajes de apoyo y de felicitación, pues, se han disparado en, pues son 170.000, así te lo digo, 160.000 descargas y, bueno, han pasado solo 7 días.
Y gente, sobre todo mucha gente de México, te ha mandado mensajes por WhatsApp, ¿no?
Sí, por WhatsApp llegó en directo y yo recuerdo, pues mira, de las faldas del Popocatépetl, por ejemplo, sí. En la heroica Puebla de Zaragoza, que yo desconocía, llegó WhatsApp de allí, de la provincia de Entre Ríos, eso ya de Argentina, también de un mexicano que reside en Argentina, de Nueva Zelanda, de Medellín, de Colonia del Pacífico, en Chihuahua, bueno, de muchísimas partes de México nos llegó mensajes.
Nunca sabes hasta dónde llega la magia de la radio, increíble, ¿verdad? No sé si nos quieres contar algo más, Ramón.
Pues nada, pues dar gracias. Mira, yo solo quería comentarte que, bueno, que aparte que nos ha llegado un montón de experiencias, no hace mucho de quería saludar a Nicolás, es un piloto, piloto civil ya jubilado, que reside en Francia y que también nos contaba una experiencia que había tenido en un vuelo. Y con un chico que, si me permite, saludo muy rápidamente. Son muchas personas, ¿no? Pero es que hablé hace un par de días con él, con José, de la provincia de Barcelona, que también nos ha mandado unas psicofonías que él había tomado en el Campo de los Alfaques y bueno, quería compartirlas con nosotros. Y bueno, que simplemente saludarlos a todos ellos porque son amabilísimos, ¿no? Lo vale. Que quiero comentar.
Prepara el número de WhatsApp para que tome nota todavía la gente que no lo conoce. Ahí está el número, 652-03-5934, es el número de WhatsApp que atiende Ramón Álvarez, y donde podéis enviar vuestras peticiones de archivos del Espacio en Blanco. Y otra cosa que yo os pediría, mandarnos saludos desde donde nos escuchéis, en la parte del mundo que sea, mandaros un saludito con esos sonidos que estáis escuchando, por favor. Forma de contacto contigo si te quieren pedir alguna cosa de esos archivos del tiempo pasado del Espacio en Blanco, Ramón.
Sí, porque siguen mandando cintas en cassette y también en VHS. Pues bien a espacioenblanco@rtv.es o bien al mío personal, ramonabrez@misteriosdelasondas.com o recuerdo de espacioenblanco@misteriosdelasondas.com. Cualquiera de esos, para recibir ese tipo de material o cualquier cosa, pues ahí onda. Y de todas formas intentaremos ahora en breve, Miguel, pues localizar, buscar un número más sencillo, que esto es un poco complicado.
Perfecto, de cualquier forma ahí está, 652-03-5934. Ramón, fuerte abrazo, saludos a todos los oyentes que nos escuchan a través del podcast, también a los que están ahí en directo en Radio 1, Radio 5, y gracias por tu trabajo. Seguiremos buceando en el pasado y atendiendo ese número de WhatsApp a todos los oyentes.
Como siempre, un auténtico placer.
Fuerte abrazo, feliz año. Si no te hablo hasta entonces, feliz Navidad, aunque creo que sí, que nos encontraremos de nuevo antes.
Espero, sí, seguro que sí.
Hasta prontito, gracias.
Hasta pronto.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Momentos de descubrir misterios, o de tener más misterios todavía, se abren los archivos en blanco. Nuestro compañero Fran J. Guirao está con nosotros. Buenas noches, Fran.
Yo, Miguel, ¿qué tal estamos?
¿Has visto el ruido que hace mi silla?
Sí, sí.
Esto es un misterio.
¿Esto es una cosa?
Esto es un misterio. De nuevo por aquí para contarnos a qué época nos vamos ahora. Esto sí que parece el Ministerio del Tiempo.
El Ministerio del Tiempo. Sí, sí, claro.
Solamente que en la radio, con sonidos, de repente estamos hablando de Rasputín en plena Primera Guerra Mundial con los zares. Ahora nos vamos al Quijote, al tiempo de Quijote.
Al siglo de oro, sí señor, al siglo de oro. O sea, es que, de hecho, he estado revisando hasta ahora mismo unos cuantos legajos. Yo que tengo alergia al polvo, sí. Insisto, de verdad, que la ya zona del archivo hay que limpiarla, Miguel, porque es
¿Y
que
me dices a mí?
No, digo, pero te lo digo para que lo sepas. Y bueno, si yo puedo coger una escoba perfectamente.
Pero te toca a ti, porque pues tú eres el que estás en los archivos.
Voy a tener que, sí, va a tocar, porque de verdad que los legajos
también,
que tenemos aquí.
Yo traigo todos también.
¿Ves? Es que es lo que tiene. Así que no os extrañe nadie si me da por toser, mientras hablamos del Quijote de Avellaneda.
¿Hay un segundo Quijote?
Hay un segundo Quijote, o un tercero, si contamos la segunda parte, que se coló entre medias y que muy probablemente hizo a Cervantes, aparte de que podía haber la muerte más o menos cercana, darse prisa para sacar la segunda parte del Quijote, porque hubo alguien que le coló por en medio un pastiche, un imitador.
Fran, para todo esto, realmente tienes que meterte en los archivos y bucear en la historia, ¿no? Y cosas sí, que muy pocas, yo por lo menos no lo conocía, que había un tercer Quijote, no lo conocía.
El Quijote de Avellaneda, y ha vuelto locos a los eruditos desde hace mucho tiempo. No hay ni mucho menos una opinión centrada de quién pudo escribir. Tenemos muchas teorías y los archivos en blanco hemos encontrado y nos hemos decantado por una en concreto porque yo creo que son abrumadoras las pruebas que, a falta de una certeza, apuntan a una persona. Pero es que es así, sí, el Quijote de Avellaneda. Tú piensas que la primera parte, que monta todo lo que monta en cuanto al gusto de esa parodia, digámoslo así, en términos modernos de la novela de caballerías, en 1605. Bueno, pues de repente en 1614... cuando el Quijote ya es lo que es, no era todo lo que es hoy en día, pero ya era mucho, nueve años después aparece una segunda parte, que está fechada, datada en Tarragona, que se llama así, segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que está firmada por el licenciado, ojo, Alonso Fernández de Avellaneda, de ahí el nombre, que es este tal Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, y como te digo, está fechado en Tarragona. Bueno, pues desde el principio la gente sabe que ese Alonso Fernández de Avellaneda es un seudónimo y no de Cervantes.
Ya, pero ¿pensarían que era Cervantes?
Pues al principio mucha gente seguramente sí, porque además piensa las ganas que había de leer por mucha gente un segundo Quijote en el que ya estaba trabajando Cervantes. Pero enseguida, bueno, pues cae el bulo y se sabe que es lo que te digo, lo que en términos literarios se conoce como un pastiche, o sea, una obra literaria que está escrita por, o una segunda parte, una tercera parte, que está escrita por alguien que no es el autor original. Eso es lo que pasa con este Quijote de Avellaneda.
¿Cómo? Cuéntame, ¿qué es lo que narra esa segunda, que le hace diferente o que le hace interesante?
Mucho, difiere y mucho. Yo creo que la obra, cuando se lee, uno se da cuenta que está hecha para derribar un poco el mito que pudiese estar construyendo Don Quijote ya por entonces, nueve años después de su primera publicación. Hay muchas diferencias. Bueno, básicamente, muy rápidamente, la trama consiste en que llegan unos caballeros granadinos a el pueblo de Don Quijote, que ha recuperado el seso, como decía Cervantes, ahora está cuerdo, ¿no? Y ahora se hace llamar por su verdadero nombre, aunque Avellaneda le cambia el nombre, ya no es Alonso Quijano, sino Martín Quijada. Y entonces los caballeros estos le cuentan que van a ir a unas justas a Zaragoza, ¿no? Y se van a enfrentar con tal, se empiezan a reír un poco de él, pero el caso es que le inflama otra vez las ganas de desfacer en tuertos y demás, vuelve a caer en la locura y se va con Sancho Panza a Zaragoza, llega tarde a Zaragoza, ya han acabado las justas, entonces, bueno, vuelve y en Madrid tiene, bueno, se encuentran por en medio a una mujer de vida alegre que se llama Bárbara, pero Don Quijote, que por cierto se ha olvidado de Doña Dulcinea, de Dulcinea del Toboso, porque, bueno, pues ya no, de hecho se hace llamar el caballero desamorado, ya no hay ese lío amoroso por ahí en medio, y entonces confunde a esta tal Bárbara con Zenobia. El caso es que al final Don Quijote acaba recluido en un manicomio de Toledo, Sancho Panza acaba sirviendo a otro amo. Como ves, también se dice ese misterio que intentó construir Cervantes alrededor del famoso lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, aquí se sabe que es Argamasilla de la Mancha. O sea, que quiero decir, como ves, se empeña este Avellaneda en destruir mitos, destruir un poco los puntos icónicos que hicieron del Quijote lo que es: la fidelidad, la lealtad de Sancho, el amor eterno de Don Quijote por Dulcinea,
mala leche,
el
¿no?
verdadero nombre. Claro, es que se ve claramente. Ojo, y lo que es el verdadero misterio de esto, y eso te lo voy a repetir al final porque me parece importante, no tanto el nombre como la cantidad de ataques personales que seguro que están entre el texto, ataques personales a Cervantes que están en el texto, porque se ve clarísimamente que es una obra que está hecha ad hominem, es decir, personal, contra la persona de Miguel de Cervantes Saavedra.
demoler un mito, quitar todos los valores que tenía esa obra.
Sí, sí.
Tengo aquí que en aquel tiempo había leña. Quevedo dice no podía ver a Góngora y era mutuo. Se daban leña todos, ¿no?
Todos. Yo creo que no ha habido nunca en ningún momento en la historia del mundo en el que hubo tanto genio, tan enfrentado, o sea, pero a tortas casi físicas muchas veces o a duelos, como el siglo de oro en España, efectivamente. Y Góngora tampoco veía con agrado a Lope de Vega, por ejemplo. O sea, ojo de lo que estamos hablando. Dices, pero ¿cómo puede ser? Pero si son... O sea, el mundo sería distinto sin esos dos genios, totalmente. La literatura mundial, no la española, estaría coja. Bueno, pues Góngora decía de Lope que potro es gallardo, pero va sin freno. Quiero decir que no se llevaban bien. Y uno de las enemistades que había, efectivamente, era Lope con Cervantes.
Lope de Vega con Cervantes.
No se llevaban bien. Cada uno tenía sus amigos a la vez, tenía sus partidarios, y por ahí podemos empezar a ver un poco de la posible autoría del Quijote de Avellaneda, que, por cierto, en el prólogo del Quijote de Avellaneda hay una justificación, habla de algún agravio que podía haber hecho Cervantes, y habla literalmente de sinónimos voluntarios, dice, empleados en la primera parte del Quijote, a los que de alguna forma va a responder Avellaneda con ese Quijote de Avellaneda.
Cuéntame, casi para terminar, ¿quién pudo ser o qué candidatos tienes para ser Avellaneda, el autor de ese segundo Quijote que trata de demoler el mito?
Bueno, pues tenemos tres. Vamos a hablar de tres. En primer lugar, podríamos tener Alonso Fernández...
De Zapata.
Sí, Alonso Fernández de Zapata, efectivamente. Es el párroco de Avellaneda, precisamente, en Ávila. Por ahí podría venir lo del tema del seudónimo. Principal razón, aparte de... ¿Ves? Mira, la alergia.
Espera, si es que ya... bebe un poquito de agua. Ponemos música. El párrafo Alonso Fernández de Zapata.
Sí. La principal cosa para pensar que podía ser el autor del Quijote de Avellaneda es que era amigo personal de Lope de Vega. Entonces, ves, por ahí podría ser la razón. También es verdad que es aragonés, y hasta en cuatro ocasiones, en la segunda parte del Quijote, que se publicaría un año después, en 1615, poco antes de la muerte de Cervantes, Cervantes habla del Quijote de Avellaneda y dice que su autor es literalmente aragonés. Bueno, pues este hombre, que es amigo de Lope de Vega y aragonés, y es de Avellaneda, bueno, pues podría ser.
Había un segundo, Jerónimo de Pasamonte.
Este es nuestro candidato. Jerónimo de Pasamonte, por varias razones. Es escritor, estuvo en Lepanto, también es aragonés, de Zaragoza, y la teoría viene porque este hombre, unos años antes de la publicación del primer Quijote, como era un veterano de Lepanto, pues publicó un pasquín hablando de sus gestas, ¿no?, propias, ¿no?, una autobiografía de cómo lo hizo en Lepanto. Al parecer Cervantes no estaba muy de acuerdo con esas cosas que estaba contando Jerónimo de Pasamonte, y mete en la primera parte del Quijote un personaje, un galeote, es decir, un condenado a galeras, que se llamaba Ginés de Pasamonte. Bueno, pues es... Don Quijote y Sancho se ríen de él, se le trata de ladrón y embustero y tal. Yo no sé si te acuerdas antes que te he dicho que Avellaneda, en el prólogo, hablaba de sinónimos voluntarios.
Yeah.
Por ahí podría venir otra de las razones, y probablemente mucha casualidad es eso de Pasamonte, y su enfrentamiento era más o menos público como para... deshacerle. Este va a ser nuestro candidato.
¿Y Baltasar Navarrete sería el tercero?
Baltasar Navarrete, que es un dominico, y hay incluso eruditos que dicen que su obra, La pícara Justina, que se ha sabido la autoría hace poco, porque se encontraron unos legajos, unos derechos de impresión en Medina del Campo, tiene unos giros, además de esos aragonesismos que quieren detectar, tiene unos giros, ahí ya te digo, algún erudito que ve que tiene unos giros muy parecidos a los que hay en el Quijote de Avellaneda.
Los odios y las peleas y las envidias han existido siempre. Dime una cosa, ¿se vendió mucho este segundo Quijote, el Quijote de Avellaneda, o no tuvo tanto éxito, supongo?
Hombre, se vendió, porque te imagínate estar esperando 9 años y si es verdad que el Quijote, la primera parte, tuvo su éxito entre las clases más populares, pero imagínate estar esperando 9 años a una cosa que todo el mundo... tal. Lo que pasa es que, lógicamente, no tanto como la segunda parte del Quijote, cuando la gente supo que verdaderamente venía de la mano y de la pluma de Cervantes, ¿no?
¿Y sabremos algún día quién fue el autor auténtico material de ese Quijote?
No. No. Y yo creo que no, aunque nosotros tenemos aquí, por la investigación que hemos hecho, tenemos un candidato muy firme en Jerónimo de Pasamonte, no porque al final se escribió con seudónimo por algo, para evitar problemas. Y lo que sí sabemos seguro es que Cervantes sabía quién era. y que buenas partes de las cosas, el verdadero misterio, lo que te decía antes, de ese Quijote de Avellaneda, son los pasajes, y a mí me da mucha más pena perderme los pasajes que hay de polémica interna que no saber el nombre. Es decir, en esos párrafos del Quijote de Avellaneda tiene que haber la historia de esos dos hombres, de Cervantes y probablemente Pasamonte. Tiene que haber muchas, vamos a decirlo así, muchas pullas, tiene que haber muchas, y nos las perderemos, y nos las perdemos porque no conocemos la historia. Entonces, bueno, yo, mira, siempre, sabes, para terminar, recuerdo cuando se habla del Quijote de Avellaneda, decía Lázaro Carreter y Vicente Tusón, en esos libros en los que estudiábamos de jóvenes, que Cervantes sufrió mucho con el incidente de el Quijote de Avellaneda. Pero, ¿qué pasa? Que luego venía la segunda parte del Quijote y su prólogo. Y al publicar, decían Lázaro Carreter y Vicente Tusón, al publicar su segunda parte, Cervantes arremetió justamente contra su émulo.
Vuelve a los archivos, Fran, para seguir buscando...
Pero con escoba en mano, ¿eh?
Más datos. Eso es... Bueno, yo te ayudo a limpiar. ¿Forma de contacto?
En Twitter, @FranciscoJGirao. Encantado de atender a los oyentes de Espacio en Blanco allí en Twitter.
Y nosotros encantados de que vengas aquí a vernos de vez en cuando y desempolves esos archivos. Te espero dentro de poco.
Siempre es un honor, Miguel.
Gracias.
Hola, soy Fekadu. Saludo para el Espacio en Blanco desde la Libela, considerada la segunda Jerusalén de Etiopía para todos los cristianos peregrinos. Las iglesias de la Libela, como ustedes conocen, que son misteriosas, excavadas en roca, os invito a todos para recorrer todas las túneles y trincheras de la Libela. Gracias.
Vaya sitio ese la Libela, como Fekadu, nuestro guía cuando estuvimos en Etiopía. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel.
Sí, hoy estaban tranquilitos los oyentes, ¿no? Estarían asustados por el
estaban
tema.
Que asustados, estaban asustados.
Es extraño, que sí. No queríamos tocarlo, pero al final, bueno, para que sirva un poco para conocer ese tipo de personajes.
Si es que al final la maldad humana es lo que más miedo da. Es así.
Ya, pero tiene mucho atractivo, ¿eh? A mucha gente le gusta eso.
Tiene mucha fascinación, sí, vale. Pero es cierto que aterroriza pensar que un ser humano pueda tener tanto poder sobre otros, ¿no?
Y hay muchos ejemplos en la historia, Hitler y otros cuantos. Pero nosotros vamos a hacer otro tipo de cosas, ¿no? No podemos decir todavía lo que vamos a hacer, pero vamos a hacer...
vamos a preparar un programa
especial, súper especial, 24, el día de Navidad, 24 de diciembre, no sé si es el 24 o el 25.
Bueno, la igual, Nochebuena, noche
vamos a celebrar, sí, de una manera... La vamos a celebrar de una
muy mágica, con un contenido y con unos invitados
súper especiales. Y ya seguramente la semana que viene damos todos los datos. Para que vayan pillando sitio, porque no va a haber sitio para todo el mundo.
No va a haber sitio para todo el mundo, pero vamos a intentar abrir huecos si hace falta, vale, para que quepan todos.
Igual hasta lo ven en la tele y todo. Ganadores del concurso.
Decías que no querías decir mucho, pero ya has dicho más de lo que yo pensaba.
Sí.
Bueno, tengo que decirle a nuestro compañero David Cuevas, que tiene a un oyente que ha dicho que hace 30 años hubiera deseado ver un ovni, pero después de escuchar los testimonios que trae nuestro compañero David Cuevas,
mejor escapar de ellos.
Prefiere no verlo porque no acaban nada bien estas personas. Vamos a decir a los 5 ganadores de esta noche, que son María Ángeles Barberá de Alicante, Yerusilla de Facebook, nos ha escrito a través del Facebook, Nacho Valero desde Castellón, Marisa Luchina, una argentina que vive en Barcelona y nos escucha desde allí, y Joan Noya, también a través del Facebook. Por favor, mandarnos vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtv.es.
Vale, y el llamamiento que estamos haciendo últimamente, lo hemos hecho en otras épocas, que nos manden esas notas de voz o saludos a través del WhatsApp, el teléfono 652-03-5934, y decirnos desde qué país, desde qué lugar del mundo nos estáis escuchando.
Y dejar escuchar algún sonidito. Que escuchemos esos sonidos característicos del lugar en el que os encontráis, y Ramón Álvarez recoge todos esos mensajes y nos los manda.
Para seguir creciendo todos juntos. Gracias, Rosa. Nos vemos la semana que viene y desvelamos ese programa especial que estamos organizando.
Por fin.
Y dar las gracias a todos los que han venido a vernos de Asturias, de Oviedo, Gijón, no sé dónde.
Que hablen, que digan algo, que saluden.
Gracias, espero que hayáis disfrutado. ¡Nos vamos! Y terminamos. Las gracias a todos por la escucha, por haber estado ahí conectados, por descargarnos dentro de nada, unas cuantas horas que ya tendréis el podcast listos. En 7 días volvemos. Hay muchos más misterios aquí esperando. Seguramente unos caballeros monjes llegarán a visitarnos la próxima semana. Un tema para no perdérselo. Feliz semana y la recomendación de que sigáis aquí en esta sintonía y el deseo de que lleguen las lluvias para regar nuestros campos, nuestras ciudades que lo necesitamos. Nos vemos en 7 días. Feliz semana. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.